Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo y voz ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El colectivo Autlán Violeta se manifiesta contra la violencia de género. Presentan el libro de investigación sobre la cuenca del río Ayuquila-Armería. Premian a ganadores del tercer concurso de ensayo estudiantil Antonio Alatorre en el Centro Universitario. Presentaron el libro de investigación sobre la cuenca del río Ayuquila-Armería en la Biblioteca Antonio Alatorre. Nina presentan el cortometraje en la 26ª Semana Cultural Universitaria. Dan a conocer a los ganadores de la 5ª Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. La vacuna contra el COVID-19 no significa que desaparecerá la enfermedad. Las víctimas denuncian atención tardía del Centro de Justicia para las Mujeres. Marchan en la Ciudad de México en memoria de mujeres víctimas de la violencia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 26 de noviembre del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio y como reportera, de nuestra compañera periodista Gladiola Madera, a nombre también de mi compañero Alberto Nieto en controles operativos y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de jueves, transmitiendo en vivo a través de esta frecuencia 102.3 FM, para usted que nos está sintonizando ahí desde sus hogares, desde sus oficinas, sus áreas de trabajo, desde sus vehículos, si es que se transporta a algún lado, le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, así como también información que le tenemos en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. La invitación para que nos siga también a través de nuestra página en Facebook. Un saludo afectuoso para quienes están conectados a través de esta transmisión, a través de la página de Radio Universidad Autlán en Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Bien, pues esta mañana de jueves 26 de noviembre, en el que han transcurrido 331 días, por transcurrir 35 ya, solamente de este 2020 ya se nos está terminando prácticamente, semana 45. La invitación para que se comunique con nosotros, recuerde que es un espacio en el que la comunicación es ida y vuelta y la escuchamos a través del 382-5031, 382-6532. A través del 317-121-2325 escuchamos sus mensajes de audio y leemos sus mensajes de texto. Comenzamos.
Señal local.
Vamos a la información esta mañana. El colectivo Autlán Violeta se manifiesta contra la violencia de género. El colectivo convocó a la población a la manifestación pacífica que consistió en pintar zapatos de color rojo que fueron colocados frente a Presidencia Municipal. Esto con el objetivo de conocer, de hacer conciencia, concienciar a la población durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
En el el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo Autlán Violeta convocó a la ciudadanía durante la tarde de este miércoles a participar en la actividad titulada Zapatos Rojos, que consistió en, como su nombre lo indica, pintar zapatos de color rojo en busca de representar la sangre de las víctimas de feminicidio en México. En entrevista para Señal Informativa, Liz Quintero, una de las organizadoras del evento e integrantes del colectivo, dijo que es de suma importancia realizar este tipo de acciones que ayuden a concienciar a la población. De acuerdo con Liz, la idea surge a raíz de que en otras ciudades se llevó a cabo la misma actividad.
Pues se había realizado ya en otras ciudades, y pues nos llamó mucho la atención porque sí impacta el hecho de ver los zapatos rojos porque simulan la sangre de pues las chicas que han sido arrebatadas de nosotros.
El objetivo principal de la iniciativa es hacer despertar a la población que vive cegada ante el difícil panorama que enfrentan las mujeres en México, país en el que 10 mujeres son asesinadas al día. Por ello, Liz envió un mensaje a la población.
Pues que si ya se cansaron de escucharlo, nosotros de vivirlo. O sea, simplemente decían, eso no pasa aquí, y apenas hace unos días en Tenamaxlán ya sabemos el caso de la pequeña Heidi. Pues que hay que acabar con la violencia, con el machismo, que en verdad no es que seamos exageradas, no es que seamos unas locas, feminazis, como quieran llamarlo, o sea, no. Lo único que hacemos es queremos que nos vean, queremos que vean que estamos sufriendo y que dejen de matarnos.
Los zapatos fueron colocados frente a la presidencia municipal de Autlán de Navarro, acompañados de carteles con frases como «Vivas nos queremos», «No perdonamos ni olvidamos», «Por todas las que ya no están», así como los nombres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Además de esta actividad, el pasado 23 de noviembre se llevó a cabo también por el colectivo una marcha para exigir justicia por la muerte de Heidi, quien era originaria de Tenamaxtlán y que con tan solo 9 años de edad fue encontrada sin vida en el municipio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene estas actividades que realizan estos colectivos, tan importante también esta pues activación por parte de las mujeres, invitar a más mujeres a sobre todo a hacer conciencia de pues cuidarnos entre todas, hacer estas redes y estos lazos de apoyo precisamente para pues buscar alzar la voz y que más personas cada vez conozcan de la situación que impera en las mujeres. Los censos de gobierno revelan pues que los presuntos delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas son los principales delitos cometidos en contra de las mujeres, son relacionados con el abuso sexual y la violación. Por tanto, estas actividades que se han hecho necesarias, estos colectivos y más mujeres unidas precisamente para que sus voces sean escuchadas y buscar las alternativas para eliminación de la violencia hacia el género femenino. Pues bien, por este colectivo de Autlán Violeta que están manifestándose pacíficamente y buscando estos espacios para ser escuchadas y que más mujeres sean escuchadas en torno al tema de la violencia. En más información, presentan el libro de investigación sobre la cuenca del río Ayuquila, Armería. Los investigadores Luis Manuel Martínez Rivera y Claudia Ortiz Arrona presentaron el libro Investigación y gestión de los recursos naturales en la cuenca del río Ayuquila, Armería, Jalisco. Esto en el marco de la 26ª Semana Cultural Universitaria que se está realizando aquí en el Centro Universitario de manera virtual, y algunas actividades han permitido también el acceso con la sana distancia de personas de presentes a estas presentaciones. Vamos con mi compañera Gladiola Madera que nos tiene los pormenores.
El conocimiento generado a lo largo de 30 años en el río Ayuquila está reunido en el libro Investigación y gestión de los recursos naturales de la cuenca del río Ayuquila, Armería, Jalisco, que fue presentado este miércoles por los investigadores Luis Manuel Martínez Rivera y Claudia Irene Ortiz Arrona en el marco de la 26ª Semana Cultural Universitaria del CU Costa Sur. Martínez Rivera indicó que cada capítulo de este libro está impregnado de un proceso histórico de trabajo en la cuenca que se remonta al año de 1989, cuando se hizo un taller para definir una estrategia de largo plazo para entender el problema de contaminación en el río originado por las descargas del ingenio Melchor Ocampo.
Desde que se empezó ese primer taller en la universidad y con muchos actores, empezamos a trabajar con las comunidades para ver la mejora del río Yuquila, pero no fue hasta 1998 con un evento muy dramático de derrama de melaza en el ingenio Melchor Ocampo, en donde se aceleraron las cosas y empezaron a haber cambios, ya en por la mortandad de peces que hubo, pues a haber cambios y una estrategia de investigación más fuerte. Durante el 98, en el 96 realmente empezamos a monitorear en términos de contaminación el río Yuquila, ¿sí?
Recordó que tras el derrame de melaza en el ingenio, que generó una gran mortandad de peces, se inició un trabajo de restauración de la cuenca en el que, además de la fauna, se contempló a la vegetación ribereña. Por su parte, Claudia Ortiz Arrona detalló que a través de los capítulos de este libro, el lector podrá conocer las características físicas de la cuenca, las características hidrológicas, la red de ríos, la calidad del agua, la diversidad de la flora y la fauna, los riesgos de contaminación para la salud humana y los trabajos de gestión ambiental y gobernanza, entre otros. La investigadora recalcó que la información contenida en este libro ha fortalecido los procesos de gestión y toma de decisiones para el manejo adecuado de la cuenca.
En este territorio es precisamente donde podemos entender, además de esa dinámica del agua, también los impactos que generan las principales presiones humanas, ¿sí? Entonces, las presiones debidas a las actividades productivas que sabemos en nuestra cuenca son diversas, desde temas de deforestación, sobrepastoreo, temas de agricultura, asentamientos humanos, industria. Entonces, todas estas actividades generan un impacto sobre la calidad, sobre la cantidad de agua, y también generan alteraciones en la morfología del río, que a su vez nos va a generar también una pérdida, se va a reflejar en una pérdida de hábitat para las diferentes comunidades biológicas.
Este libro aporta los conocimientos de 37 autores desarrollados en 14 capítulos sobre los procesos de la cuenca que ayudan a entender y proteger la diversidad y los servicios ecosistémicos que aporta para la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias, Gladiola, por esta información y dando cobertura precisamente a la presentación de libros de este fondo editorial del Centro Universitaria Grana, en el que los investigadores, precisamente en el marco de esta Semana Cultural, nos dan a conocer sus investigaciones y sus aportes, sobre todo que vienen a dar respuesta a las necesidades en concreto de nuestra región. Vamos con más información. Premian a ganadores del tercer concurso de ensayo estudiantil Antonio Alatorre, en este mismo contexto del marco de la Semana Cultural que se está realizando aquí en el Centro Universitario. Este miércoles se premiaron a los tres ganadores del concurso de ensayo corto Antonio Alatorre. En esta edición participaron 50 alumnos de diferentes carreras de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quienes está dirigida esta convocatoria como un instrumento y con la finalidad de que expresen también sus ideas en diferentes ejes temáticos y que tienen que ver con el desarrollo, con la sustentabilidad y con el tiempo de pandemia, efectivamente, el que estamos atravesando en esta región y cómo ha afectado. Vamos con mi compañero Antonio Alatorre, que le dio cobertura precisamente a esta premiación del ensayo corto impulsado por la rectoría de este centro universitario, la doctora Lilia Oliver, quien ha buscado desde su gestión precisamente hacer que los jóvenes se expresen a través precisamente del ensayo. Vamos con la información a detalle con Antonio Díaz.
En una ceremonia presidida por el secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, doctor Irineo Martínez Barragán, Carlos Gámez, secretario administrativo, Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, así como de Guillermo Tobar, cronista de Autlán y representante de los jurados, y Karen Vargas, organizadora del concurso de ensayo corto Antonio Alatorre, este miércoles se premió a los ganadores de esta tercera edición, que organiza el plantel en el marco de su Semana Cultural Universitaria. Irineo Martínez Barragán dijo que esta edición contó con menos participantes en comparación con el año pasado. No obstante, debido al periodo de contingencia que se vive, el que 50 jóvenes decidieran participar es un resultado bastante favorable. Recordó que la intención de este concurso es fomentar la comunicación escrita en los alumnos de este plantel.
No, o sea, así cerró el número 50. Si mal no recuerdo, el año pasado fueron alrededor de 80. Por ahí, la verdad es que para mí fue un buen número dadas las condiciones que estamos viviendo, y la verdad es que yo felicito a todos los que se animaron a escribir y a concursar, porque ese atrevimiento a mí me parece que es fundamental, independientemente si obtienen algún premio o no lo obtienen. Independientemente de eso, si ustedes a esa edad aprenden a escribir 10, 15 cuartillas de manera más o menos articulada, la verdad, es una gran ganancia. Yo me veo ahí a la edad de ustedes en la licenciatura, y también reconozco que escribir más de una cuartilla sin copiar era poco menos que imposible.
Guillermo Tobar Vázquez, representante de los jurados, dijo que encontraron trabajos que no solo fueron originales y bien escritos, sino que también bastante agradables de leer. Agregó que los nombres y lugares de estos tres ganadores fueron seleccionados por unanimidad.
Cada uno de nosotros revisó por su cuenta los 50 ensayos para luego discutir los resultados en línea. Y lo curioso fue que coincidimos de forma prácticamente unánime en los nombres de los tres ganadores, incluso en el orden en el que quedarían. Y aunque sí calificamos los aspectos formales, como el apego al formato establecido en la convocatoria, o que las citas estuvieran hechas exactamente como lo quería la convocatoria, también le dimos importancia a la originalidad de los planteamientos en dos sentidos. Es decir, que fueran propios, que lo que argumentaba el autor del ensayo fuera algo propio, aunque estuviera reforzado en conceptos de otros autores, pero también que propusieran una perspectiva novedosa para abordar los problemas de nuestros días. También nos fijamos en la forma de desarrollar estas ideas propias, que los autores no solo buscaran informar y argumentar, como dije al principio, sino también convencer a los lectores mediante el manejo adecuado, variado, creativo de la palabra. Y felizmente encontramos ensayos no solo bien hechos, sino incluso agradables de leer.
El primer lugar, con una premiación de 10,000 pesos, fue para Julieta Herrera Moreno con su ensayo La dependencia alimentaria en un mundo globalizado. El segundo lugar, con 8,000 pesos, para Magali Madera Martínez y su ensayo La crisis ambiental, desafío para la economía y salud humana, de Magali Madera. Cabe destacar que fue primer lugar en la primera edición de este concurso, tercer lugar en la segunda, es decir, ya obtuvo cada uno de los tres lugares en las tres ediciones de este concurso. El tercer lugar fue para Andrea Ornelas Romo con su ensayo De lo simple a lo complejo, alimentación y tierra sin picar. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Muchas felicidades a los participantes de este ensayo, y lo interesante aquí es participar y motivar a los alumnos a que se expresen, efectivamente, a que ellos redacten y que lo hagan con esta conciencia, pues, de sus primeras experiencias, por supuesto, de lo que viven, de lo que hay en su entorno, y que lo hagan de manera, pues, profesional y cuidando, pues, todas estas puntos importantes que requiere y necesita la escritura. Pues enhorabuena y muchas felicidades para los participantes, y bueno, para los que ganaron estos tres primeros lugares y que pues nos motivan con un premio económico. Tenemos más información para usted esta mañana aquí en Señal Informativa. Antes le recuerdo a usted que precisamente se están llevando a cabo los eventos de la Semana Cultural Universitaria. Le comparto las actividades para el día de hoy. A las 12 del día en el Aula Magna se llevará a cabo la ceremonia de premiación de la Quinta Bienal de Pintura Atanasio Monroy, que ayer en rueda de prensa se dio a conocer a los ganadores precisamente de esta convocatoria. Y pues lo interesante es que efectivamente participaron pues artistas de todo nuestro país. Y bueno, otra de las actividades es el jueves, para el día de hoy a la 1:00 p.m, la inauguración de la exposición de la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Los invitamos para que esté muy pendiente de la transmisión a través de la página en Facebook, y la intención es que usted también recorra esta presentación de la obra, pues a través de manera virtual. Es momento de hacer una brevísima pausa. Regreso con más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Autlán hace un llamado a la paz para eliminar la violencia contra las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día de ayer, el gobierno de Autlán, mediante el Instituto de las Mujeres, realizó una serie de actividades encaminadas a erradicar los actos violentos en la sociedad. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Municipal de las Mujeres en Autlán y la Comisión de Igualdad Sustantiva realizaron una serie de actividades este miércoles encaminado a prevenir la violencia machista. El evento inició con un mensaje del secretario general del ayuntamiento, quien reconoció la importancia de impulsar desde el gobierno local políticas encaminadas a erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con el cumplimiento del derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Han sido diversas las acciones internacionales en el reconocimiento de generar conciencia en la población mundial sobre la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, invitando a los gobiernos del mundo y a las organizaciones no gubernamentales a sumarse al esfuerzo de generar conciencia en esta lucha por respetar la vida, la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, los niños, así como el respeto de todas las personas.
Por su parte, la directora del instituto, Zoila Rayas Rodríguez, quien centró su discurso en la muerte de Heidi, la niña de 9 años asesinada en Tenamaxtlán, leyó un mensaje dedicado a la menor que fue extraído de redes sociales.
Soñaste con ser princesa, con tu vestido morado, tu rostro moreno y tus ojitos rasgados, tan pispiretos y brillantes. Era una bella historia que con tus risas y juegos labrabas. Tuviste que irte de tu amado pueblito y volar prematura a la casa de papá Dios. Con tu partida nos has enseñado a todos que como sociedad funcionamos mal. No participamos contigo de esa alegría, de esa historia de alegría, de luz, de color y de paz.
Mientras la regidora de Igualdad Sustantiva, Beirut Gama Soria, llamó a buscar la paz en busca de sociedades fuertes y resilientes.
Hoy hacemos un llamado a la paz en los hogares de Autlán y en los hogares de todo nuestro país. Es indispensable que las mujeres encuentren formas seguras para buscar apoyo, sin poner en sobreaviso a sus maltratadores. Los derechos y las libertades de las mujeres son esenciales para lograr sociedades fuertes y resilientes.
Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta información sobre las actividades que se emprendieron el día de ayer con iniciativa de las instituciones, en este caso el Instituto Municipal de la Mujer, haciendo este llamado a la paz para eliminar la violencia contra las mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Le tenemos más información. Nina se presentó ayer en este cortometraje en la 26ª Semana Cultural Universitaria. Nina es un cortometraje dirigido por el autlense Daniel Hernández, en el que se presenta la vida de Segovia, una anciana de 101 años de edad, habitante de El Chante. El corto fue presentado en el marco de estas actividades que se están realizando durante esta semana aquí en el Centro Universitario. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Nina es un cortometraje producido por el cineasta utlense Daniel Hernández Delgadillo. Esta producción, con duración de 12 minutos, habla sobre la vida de Zenobia Gómez, de 101 años de edad. A través de este corto, Zenobia muestra cómo es su día a día en su hogar, ubicado en la localidad de El Chante, y cómo es que transita en el camino hacia la muerte. Nina fue presentado este martes en el marco de la 26ª Semana Cultural Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur. Daniel Hernández, quien es el director del corto, dijo que esta es una producción que ningún autlense debe perderse, pues, aseguró, la historia nos pertenece a todos. En cuanto a la realización del cortometraje, el director habló sobre la confianza que se generó con Zenobia durante la filmación, confianza que permitió que la protagonista se desenvolviera de manera natural.
Justo tiene que ver con que la cámara se encendía y ella automáticamente utilizaba la cámara y nos utilizaba a nosotros. Y me gusta mucho pensar en eso, porque realmente ella respondía con una forma muy natural en la que yo les voy a mostrar lo que a mí me parece importante que se grabe. Lo que a mí me parece importante que quede filmado, documentado en esto que ustedes están haciendo, que quién sabe qué sea, porque ella tampoco tenía muy claro qué es lo que estábamos haciendo, más que tener la cámara ahí. Y entonces ella decidió encender el fogón y ponerse a cocinar y mostrarnos el proceso. Realmente fue una decisión suya. Y filmarlo fue muy bello, por supuesto. Y mientras lo filmábamos nos platicaba más cosas, ¿no? Nos daba quejas de la familia, de quienes no la visitan, de quienes por teléfono, de quienes no, de las cosas que ya le prohibieron hacer, ¿no? Y un poquito de eso se queda en la película.
La idea de contar la historia de Zenobia surge a raíz de la distante relación que Daniel Hernández tenía con su propia abuela. Fue entonces que decidió contar la historia de la abuela de su mejor amigo.
Para mí, el proceso de grabar Nina fue también una búsqueda por la figura de mi abuela, ¿no? O sea, es decir, un poco sanar esa relación, ¿no? Yo siendo chico, solo tuve una abuela, ¿no? Mi abuela materna murió antes de que yo naciera y mi abuela materna vivió hasta que yo tuve 18 años, pero fue una presencia muy distinta, ¿no? No era esta abuela que te contaba historias, no era esta abuela alcahueta, no era esta abuela que te quedabas en su casa y, o sea, siempre eran visitas muy condicionadas por la presencia de los adultos. Y es algo que yo no pude hacer con mi abuela. O sea, cuando ella murió, yo seguía siendo todavía como muy joven para poder entender muchas cosas y preguntarle muchas cosas de su vida. Entonces quizá fue una ausencia que yo estaba también tratando de trabajar, ¿no? Con esta película. Y me pareció natural hacerlo con la abuela de mi mejor amigo. No sé, a veces uno se vuelve también muy invasivo de otras vidas.
Nina no es la única producción de la utlense que ha sido presentada durante la Semana Cultural Universitaria. A ella se suman Las Raíces del Roble, que fue presentado el pasado lunes, y Huir, que fue presentado este jueves. Tanto Nina como Las Raíces del Roble pueden ser consultados en la página de Facebook Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de estas actividades. Y en más información, dan a conocer a los ganadores ya de la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. De entre 2,634 pinturas registradas, de 1,224 autores, fueron seleccionadas las 12 obras ganadoras de la Quinta Bienal de Pintura. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información respecto a esta rueda de prensa que ayer se dio a conocer, en el que pues se destacó precisamente la participación de estados de todo nuestro país, de toda la República Mexicana. Pues enhorabuena por esta convocatoria. Vamos con los pormenores con nuestro compañero Tony.
Con 2.634 obras y 1.224 artistas registrados, la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy celebra su quinta edición, anunciando a los ganadores y menciones honoríficas de esta entrega, que por primera vez contó con la participación de todas las entidades de México. De 1.224 autores fueron seleccionadas 12 obras ganadoras. En la categoría de artistas consolidados, el certamen recibió 341 propuestas de 381 creadores, de los cuales el primer lugar fue para Emilio Said Charuf, de Yucatán, con la obra Espacio Resultante de Arquitecturas que se encuentran dos. El segundo lugar fue para Verónica Gabriela Consuelo Macedo, del Estado de México, con Paisaje Gris 1. En tanto que el tercer lugar se otorgó a Luis Balsoto, de Jalisco, con su obra La Contemplación. En la terna de artistas emergentes, la Quinta Bienal reconoció, de entre 845 pintores inscritos, con el primer lugar a Jimena Gamboa Nieto, de Yucatán, y su obra Farbe und Bewegung. El segundo lugar fue para Alicia Mariana Ayanegui Fuentes, de Ciudad de México, con su pieza en díptico Paisaje de un Silicón 2. Y el tercer lugar se concedió a Fernando Sarur Gutiérrez, del Estado de México, con su obra Dolor Movimiento. La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, destacó que en esta edición participaron artistas de la región, a diferencia de otras en las que no ha tenido representación regional.
Sí, hubo participación importante de nuestra región. Durante todo el tiempo que estuvo abierta la convocatoria, nos dimos a la tarea de darle mucha difusión, porque para nosotros es muy importante que haya participación de artistas de esta región. Y yo quiero destacar en particular la participación de un joven pintor de una de nuestras comunidades originarias, de Ayotitlán, que él participó en la Bienal. Le apoyamos, estuvimos tratando de invitar a que participaran, porque, por supuesto, esta Bienal, que se ha consolidado tan importante en nuestro país. También, aparte de este joven de Ayotitlán, de las comunidades originarias, de náhuatl, descendientes, tenemos otra participación del municipio del Grullo, que está aquí, es muy cerca de Autlán, y nos da mucho gusto porque en algunas ediciones anteriores se dio el caso que no había participación local. En esta ocasión estamos muy contentos porque sí hubo. Posiblemente se me pase algún otro más, estoy hablando de memoria, pero sí tuvimos, lo importante es decir que sí tuvimos participación de artistas locales, que para nosotros es muy, muy importante también esta representación.
La ceremonia de premiación se realizará el día de hoy a las 12 horas a través de Facebook Live. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Enhorabuena por esta convocatoria exitosa, un premio ya consolidado por parte de este centro universitario que lo ha impulsado, a pesar de que precisamente no se tiene un enfoque en las artes plásticas. Sin embargo, pues este legado tan importante que se ha destacado del pintor Antonio José Atanasio Monroy, y en el que se ha contribuido también al fortalecer pues la presencia y la figura de un pintor con la relevancia y con la importancia de José Atanasio Monroy. Pues enhorabuena y muchas felicidades para el Centro Universitario por esta exitosa convocatoria de la Bienal de Pintura. Le tenemos más información esta mañana, pero antes es momento de hacer una brevísima pausa. Lo invito para que se quede con nosotros y le recuerdo también de estas actividades que se están realizando y que hoy precisamente conoceremos las ganadores de las obras de los ganadores de la Bienal. Voy a la pausa, regreso.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda, en esta ocasión en nuestro espacio de entrevista, a Víctor González Quintanilla. Él es encargado operativo de la muestra de cine socioambiental que se lleva a cabo en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto nos da saludarte.
¿Cómo les va? Aquí estamos muy contentos de que ya estamos en la semana del Festival de Cine. Y pues bueno, nosotros tenemos dentro del festival esta sección que es la muestra de cine socioambiental, que son películas donde se confluye lo que es la naturaleza, la ecología, pero también la justicia social y expresiones sociales humanas.
Muy bien, Víctor, pues compártenos ya qué número de muestra es de cine socioambiental que se lleva a cabo.
Sí, mira, esto es algo importante, que bueno, que lo creo que es estamos en la 12ª edición, es decir, llevamos ya 12 años llevando a cabo esta muestra, lo que la hace, pues, prácticamente la más longeva del país. Hay un festival que también tiene 12 años y que por ser festival, es decir, como da premios, pues podríamos decir que es que tiene una trayectoria de más tiempo que nosotros, pero empezamos más o menos al mismo tiempo y de hecho somos amigos, digamos. La organización del Festival Cinema Planeta nos provee películas que nosotros traemos aquí para mostrarle al público. Uh-huh. Entonces, llevamos 12 años con la muestra, que inició, pues, hay que ser honestos, inició teniendo una sola película, que fue una película producida por la Universidad de Guadalajara, se llamó Del Río a Yuquila, pero a partir de ahí, poco a poco ha ido creciendo. Hemos llegado a tener prácticamente 20 películas diferentes, entre cortometrajes, largometrajes, animaciones, todas que abordan temas ambientales.
Uh-huh. Y bueno, sabemos que esta muestra de cine socioambiental es impulsada por el Museo de Ciencias Ambientales. ¿Quisieras contextualizarnos referente a esto, por favor?
Sí, claro, Elia, gracias por darme la oportunidad de explicarlo un poquito más, porque mira, esta sí, como dices, es una de las expresiones culturales del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Y a lo mejor alguno de los que escuchen dirán, pues, ¿cuál es ese museo? Lo que pasa es que el museo está en construcción. Uh-huh. Ya lleva 4 años de construcción el edificio, aunque, pues bueno, el proyecto lleva muchos más, pero el edificio está casi terminado. Está aquí en Guadalajara, o en Zapopan, en donde es el Centro Cultural Universitario. La gente quizá conozca más el Auditorio Telmex o la Biblioteca Pública Juan José Arreola, que son dos de los edificios que hay en el Centro Cultural Universitario, pero al centro de todo este centro cultural estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales más grande y ambicioso de Latinoamérica. Y está muy cerca de concluirse ya el edificio, y ya nomás nos faltará amueblarlo, y dentro del edificio incluso tendremos una sala de cine. Lo que hemos estado haciendo desde hace ya 12 años es llevar a cabo esta muestra, y normalmente la sala de proyección es la sala que tiene la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y tiene un auditorio de 132 butacas, bastante decente, que se llama el Auditorio Cornejo. Pero bueno, este año, por obvias razones, no vamos a tener funciones presenciales, todas las vamos a tener en línea, pero no ha dejado de haber muestra cada año, y el museo con esto está llevando a cabo un programa de, le llamamos Museo Sin Paredes, es decir, actividades culturales, actividades de extensión que salen del edificio mismo, que de hecho no lo hemos inaugurado, pero que siempre van a ser así, hacia afuera, ¿no? Vamos a las preparatorias de la universidad y estamos involucrados también con algunos de los eventos culturales más importantes de nuestra máxima casa de estudios.
Claro, claro, Víctor, y que bueno, recordemos pues que este Museo de Ciencias Ambientales pues es liderado precisamente por el doctor Eduardo Santana.
Así es, él es investigador allá del Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán, y el doctor Eduardo Santana fue el fundador de la muestra. Uh-huh. Es decir, fue con la iniciativa de él, que esta película que te digo que se llamaba Se va salvando el río Yuquila.
Salvando el río Yuquila, claro.
Y tú sabes que el río Yuquila pues es uno de los afluentes importantes de por uh-huh. allá, de la región de la costa sur del estado de Jalisco, y era uno de los ríos más contaminados uh-huh. en su momento, y haber impulsado las acciones de conservación que el grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara, encabezado por Doro Santana, por personas como Enrique Jardel, incluso para Sergio Graf, gente, investigadores de ahí del Centro Universitario de la Costa Sur, impulsaron una estrategia intermunicipal para salvar el río, que hoy puede ser puesto como ejemplo de que sí se puede, y tenemos muchos otros ríos que salvar. De hecho, ha sido tema recurrente en nuestra muestra tener películas que abordan temas de contaminación en ríos, sobre todo el río Santiago. Hoy vamos a tener, por cierto, una película que se llama Santiago Tour del Horror, de un realizador local, se llama Quimérez Flores, que aborda el tema del río Santiago. Lamentablemente, en el caso del río Santiago, pues las noticias no son buenas, no tenemos, digamos, un final en el que pudiéramos decir que ya se ha avanzado, al contrario. El río Santiago, pues es uno de los ríos más contaminados del país y sigue siendo un problema que cada año vemos que algunos de los cineastas lo abordan de diferentes maneras. Así que, pues bueno, esto es una de las cosas que hace la muestra. Dar a conocer producción local, dar a conocer investigaciones de personas que están, sobre todo en nuestra Universidad de Guadalajara, y pues bueno, el doctor Eduardo Santana conoce mucho de esto, porque él estuvo por mucho tiempo encabezando o como parte del grupo de investigadores allá en la Reserva de la Biosfera de Manantlán, y de hecho fue parte de esa experiencia la que trajo aquí para hacer un museo de ciencias ambientales en Guadalajara. Y por eso, involucrado que está con los investigadores, pues estamos trayendo también muchas películas que tienen que ver con eso, con el combate a las diferentes maneras de deterioro ambiental, con los grandes problemas socioambientales de nuestro país, pero particularmente de la región occidente de México.
Claro, Víctor. Bueno, sabemos también que esta muestra de cine socioambiental incluye, pues, presentaciones de películas que son ganadoras en festivales importantes, ¿no? Y que además son parte, también películas que son parte de la red internacional de festivales a nivel mundial. Platícanos de la calidad de estos proyecciones que se tienen en el marco de este festival socioambiental.
Sí, precisamente una de las cosas más interesantes de la muestra es que reunimos en nuestra cartelera, nuestra fórmula, digamos, es apoyar producciones locales que creemos que son valiosas y que queremos promover como Museo de Ciencias Ambientales. Pero también conseguimos, gracias a convenios que se han dado a través de los años y que poco a poco hemos ido haciendo alianzas, conseguimos que nos presten películas que ganaron en festivales internacionales también de cine ambiental o cine verde. En cada país tienen diferentes nombres. Entonces, hace ya años que se firmó un convenio con el, por ejemplo, con el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, que se llama Cinema Planeta, que tiene lugar en Cuernavaca, es el que te digo que también tiene 12 años, y ellos nos apoyan con, para empezar, los ganadores de su festival. Ellos reciben en su convocatoria muchísimos trabajos, muchísimos documentales, ficciones, animaciones, cortometrajes, largometrajes, de todo tipo.
Y bueno, además también recordar que es una sala virtual de la Cineteca del Festival Internacional de Cine Guadalajara, y que también se puede ver a través de la app. Víctor, no sé si quieras comentarnos cómo podemos acceder a eso.
El 2020 nos agarró por sorpresa a todos, así que, como sabes, el Festival de Cine de Guadalajara, el FIC, normalmente tiene lugar por ahí de marzo a abril, pero este año fue cuando inició la cuarentena por la pandemia de COVID-19, así que se pospuso el festival, y ahora el festival tiene lugar esta semana. Es decir, no se canceló, se pospuso, y ya lo estamos llevando a cabo ahorita. Y otra de las cosas que cambiaron es que muchas de las actividades van a ser virtuales. Todas las actividades de la muestra de cine socioambiental, las películas, las puedes ver en línea desde tu dispositivo en la comunidad de tu hogar, oficina, donde tú quieras, a través de una app. Se hizo una app que se llama UDG3D, que es el app en donde se puede acceder a todas las actividades del Festival Internacional de Cine que sean digitales, y también ahí va a ser toda la Feria Internacional del Libro, la FIL. Así que, pues, una vez, yo creo que conviene bajar el app, instalarla, y puedes entrar a ver nuestras películas de la muestra, y de una vez te la quedas, porque ahí viene la FIL, y la FIL va a ser toda digital, como tú sabes. Entonces, el app se puede bajar en donde bajes tu app, en cualquier tienda, ya sea la de Google Play o la de App Store, o en la página UDG3D, viene la zona de descargas, y es una app que instalas como cualquier otra app, como Facebook, como WhatsApp. Ya que la instalaste, abres el app, y ahí buscas, hay uno que dice espacios, y todas las funciones de la muestra van a ser en la sala 4. Y quiero hacer rápidamente una puntería, si me lo permites.
Sí.
Algunas personas, como esta app es nueva, no la habían instalado, nos han dicho que se les complicó un poquito, que quedaba confuso en dónde. bajarla, así que hicimos un pequeño videito con explicación de 5 minutos, en donde ya te lleva paso a paso con instrucciones en pantalla, cómo se instala la app y en dónde se ven las películas. Si alguien necesita estas instrucciones, solamente tiene que entrar a las redes sociales de la muestra de ciencia, de la muestra de cine socioambiental, tanto en YouTube como en Facebook, y ahí encontrarán un pequeño videito que dice cómo ver las películas. Eso es ya nomás para asegurarnos, porque a alguna persona le quedó alguna confusión, porque pues bueno, al final de cuentas es un espacio nuevo, el app tiene muchísimos espacios que explorar, y los invitamos a que los exploren todos, pero queremos que lleguen a nuestra sala para que alcancen a disfrutar la película. Cada película va a estar disponible 24 horas. Por ejemplo, en este momento, si entran a la sala 4 de la Cineteca, dentro del app, estará la película que se llama Santiago Tour del Horror. Y hoy mismo, a las 4 de la tarde, tendremos una actividad de diálogo con el director de la película y con algunos otros invitados, que en este caso son afectados por el río Santiago. Y bueno, yo soy el moderador, Eduardo Santana dirige ahí la charla. Y eso hacemos todos los días. Cada película dura 24 horas, al término de las cuales, a las 4 de la tarde de cada día, tenemos un diálogo con los directores. Estos diálogos siempre tienen mucha gente, porque invitamos a estudiantes de prepa, así que siempre hay ahí preguntas, respuestas. Normalmente las hacemos en una sala llena de estudiantes, pero en esta ocasión pues lo estamos haciendo a través de la plataforma Zoom, como hemos terminado resolviendo tantas cosas este año.
Claro. Voy
a poner un comentario y ahí lo estamos atendiendo, estamos en contacto directo.
Claro, claro. Muy bien, Víctor, pues algo más que quieras compartir con todo nuestro radioescuchas acá en la región Costa Sur y Sierra de Amula.
Sí, no, pues con todo gusto me gustaría, pues con todo, invitarlos a que vean por lo menos alguna de las películas de la muestra, aprovechenlas, estas películas. Es un esfuerzo que hace el doctor Eduardo Santana, el equipo que lo acompañamos, por conseguir películas que verdaderamente vale mucho la pena verlas. Ahí está la cartelera, dense una idea de cuál película les gusta, bajen el app y pueden entrar a verlas, son todas gratuitas, pueden invitar a quien quieras y solamente se pueden ver esta semana.
Claro. Víctor, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan valiosa y que pues nos ha tenido a bien compartirnos el doctor Eduardo Santana, precisamente pues esta cartelera y pues la oportunidad también de difundirla a través de este espacio de Radio Universidad para nuestros radioescuchas aquí de esta región. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Elia, y un saludo a todo el auditorio.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado a Víctor González Quintanilla, él es encargado operativo de la muestra de cine, la 12ª muestra de cine socioambiental en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición 35, que pues tiene lugar, se está realizando hasta el 27 de noviembre en el marco de este Festival Internacional. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Bien, vamos con más información y nuevamente retomamos nuestro espacio de entrevista. Ahora hacemos enlace con la maestra Geli Cortés Alvarado. Ella es vocal de Organización Electoral del INE del Distrito 18. Muy buenos días, maestra Geli, ¿cómo está?
Sí, muy buenos días, Celia. Muchas gracias por ofrecernos este espacio en el cual podemos difundir pues temas de interés general, ¿verdad?, en materia de electoral.
Bien, Geli, ¿qué nos pudiera compartir el día de hoy de interés para los ciudadanos?
Muy bien. Pues mire, en el marco del proceso electoral, pues ya inició, ¿verdad? Inició formalmente el 1 de septiembre, primero instalación del Consejo General para las sesiones, para sesionar, sobre todo por el proceso electoral federal 2020-2021. Aprovecho también para comentar a la ciudadanía que nosotros estaríamos instalándonos el 1 de octubre, primero de diciembre. Y también dentro de este marco de actividades que se tiene, y son bastantes formas de participar, son muchas formas en las que la ciudadanía puede participar, pues tenemos esta convocatoria abierta, en el cual es como observador, observadora electoral, en el cual se dirige a toda la ciudadanía interesada en temas electorales, sobre todo para, como su nombre lo indica, observar todas las etapas del proceso electoral y también que formen parte, ¿no?, de que sean los ojos ante la sociedad, ¿no?, de todo lo cómo se lleva a cabo todos estos procesos electorales.
¿Esta es la única convocatoria que se encuentra abierta en estos momentos para observadores electorales, maestra?
Se encuentra otra también como otra forma de participación en la de son supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. También se encuentra en curso esa convocatoria y es otra forma, ¿no?, de también abonar a esta democracia.
Uh-huh. Maestra, ¿qué requisitos deberán cumplir las personas que aspiren a ser observadores electorales y lo que ya nos está mencionando?
Sí, muy bien. Mire, en primer lugar, los requisitos para observador, observadora, es la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Y también es muy importante pues que no tengan o no estén en activo y no ser o no haber sido miembros de dirigencias nacionales, ya sea federales, estatales o municipales, o alguno de esos cargos, ¿verdad?, en alguno de esos cargos en los 3 años anteriores a la elección. Lo mismo aplica en el cuestión de que haya sido un candidato, tampoco puede participar, siempre y cuando, ¿verdad?, haya participado en los 3 años anteriores a la elección. Uh-huh. Y también es importante que para que estén enterados plenamente de cuál va a ser el ejercicio de sus funciones, tomar un curso de capacitación, es una preparación que la ciudadanía requiere, ¿verdad? Ya sea, es muy importante también comentar de que debido a la pandemia, pues se les está también ofreciendo una plataforma en línea, que se encuentra en www.ine.mx, en el cual pueden registrar sus nombres, pueden registrar su solicitud, para que a su vez nosotros tomemos, pues le demos seguimiento, ¿no? Y debe de hacerse un curso previo para que al momento de que se registre todos los requisitos, todos los documentos, pues se pase a otra instancia, que es el Consejo Distrital, que es el que va a estar haciendo cargo de la acreditación respectiva como observador electoral.
¿Cuánto tiempo es el que se va a contratar a las personas?
Bueno, en lo que corresponde a lo que es observador electoral, se puede decir que es una motivación ciudadana. Es algo que no tiene paga, no tiene alguna remuneración económica, simplemente es para estar al tanto, ¿no?, de las elecciones, como ciudadanos que somos mexicanos, y estarnos involucrando en la vida pública, ¿no?, también en las instituciones y lo que realizan en sí.
Ah, claro, es honorífico.
Así es. Sí, en ese sentido sí, el de observador electoral. Uh-huh. Y más tarde, quieren otra ocasión, vemos lo de lo que es la convocatoria de supervisores y capacitadores. Sin embargo, ahorita ya está próxima a cerrar.
Uh-huh. Supervisores y capacitadores.
Ajá, electorador, eso próximamente.
Esa sí tiene remuneración económica.
Sí tiene remuneración.
Uh-huh. Las funciones de los observadores electorales, ¿cuál sería en sí?
Las funciones, pues en sí es primero es observar, no interferir en ninguna de las etapas del proceso electoral. Por ejemplo, ahorita estamos en la etapa de preparación, estamos precisamente se está reclutando lo que son las figuras que van a fungir como supervisores y capacitadores para que ellos a su vez integren a través de su trabajo y labor en campo a la mesa directiva de casillas, uh-huh, ya sea el presidente, el secretario, escrutadores y todas aquellas figuras que hacen posible, ¿no?, llevar a buen puerto la jornada electoral. Uh-huh. Ahorita estamos en esa etapa de preparación. La siguiente, los observadores electorales pueden así venir, presentarse o incluso en la sesión de instalación también pueden, se puede decir que se va a publicar como una liga. Y dentro de esa liga, pues ya estarían ellos conectando para que sean partícipes también en las sesiones, en lo que se desahogan las sesiones, claro, etcétera. Y en la etapa ya en la jornada electoral, pues esa es la etapa en la que los observadores como que tienen más énfasis. ¿Por qué? Porque ellos están directamente en la casilla, están viendo cómo se lleva a cabo todo el proceso de votación. Ojo, no pueden interferir, no pueden ni siquiera hacer, por decir, no pueden interferir en el desarrollo de esta, claro, porque también como parte de para hacer una elección necesitamos varias figuras, entonces ellos necesitan tener claro hasta dónde es su ámbito de competencia, ¿verdad? Que solamente es observar, ¿verdad? Así es. Y ya el último, puede que realicen una, un informe de todo lo que observaron y también es válido que como ciudadano que es tenga el derecho de entregar ese también ese informe y pues también pero no es obligatorio y también quiero recalcar que no solamente puede ser un observador así, puede ser a título personal, pero también puede ser a través de una de organizaciones, ya sea la Cámara de Comercio, varios organizaciones que se interesen en estos temas.
Claro. Sí. Muy bien, maestra, pues le agradecemos mucho el que nos haya compartido esta información y hacer pues del conocimiento de la ciudadanía de estas convocatorias que tiene abiertas en este momento, en este proceso ya electoral, el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias.
Sí, nada más, Elia, el plazo es hasta el 30 de abril.
Sí.
Y también pueden checarlo en www.uine.mx. Perfecto. Ahí está también una liga, una plataforma de observadores electorales, observadoras, en donde pueden también registrarse en línea.
Para que tengan más información. Así Le es. Agradezco mucho, maestra.
Gracias a usted.
Hasta a ti, luego. Elia. Muy hasta buenos luego. Días, hasta luego. Continuamos.
Señal Universitaria.
Y en el tema universitario de esta mañana, la vacuna contra el COVID-19 no significa que desaparecerá la enfermedad. La llegada de la vacuna contra COVID-19 a México no significa que los 120 millones de mexicanos estarán protegidos contra la enfermedad y mucho menos que se puedan bajar la guardia en cuanto a las medidas para evitar contagios. Esto lo ha declarado el coordinador general de epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Mario Márquez Amezcua.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, las víctimas denuncian atención tardía en el Centro de Justicia para las Mujeres debido a que se tardan hasta un año en hacer el análisis psicológico a las víctimas y no les presentan avances en la investigación sobre su agresor. Mujeres e integrantes del colectivo feminista Aquelarre Radical GDL se presentaron en el Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara para exigir una atención a sus casos.
Señal Nacional.
En la información de nuestro país, marchan en la Ciudad de México en memoria de mujeres víctimas de violencia, madres de víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas encabezan la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemoró el día de ayer. Al grito de justicia, iniciaron la movilización, esto en el Monumento de la Revolución hacia el Zócalo.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El colectivo Autlán Violeta se manifiesta contra la violencia de género. Presentaron el libro de investigación sobre la cuenca del río Ayuquil, Armería. Premian a ganadores del tercer concurso de ensayo estudiantil Antonio Alatorre. Autlán hace un llamado a la paz para eliminar la violencia contra las mujeres. Nina presentan en el cortometraje de la 26ª Semana Cultural Universitaria. Dieron a conocer a los ganadores de la quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. La vacuna contra el COVID-19 no significa que desaparecerá la enfermedad. Víctimas denuncian atención tardía en el Centro de Justicia para las Mujeres. Marchan en la Ciudad de México en memoria de mujeres víctimas de violencia. Gracias por el favor de su atención, el tiempo justo para despedirnos y darle las gracias por su escucha ahí en esta frecuencia del 102.3 FM. Nos escuchamos hasta el día de mañana, Dios mediante, y aquí lo esperamos, por supuesto, puntuales. Y también la invitación para que continúe en la programación especial en esta frecuencia. Me despido con esta frase de Pitágoras, dice, la felicidad consiste en poder unir el principio con el fin. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.